Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. En una semana que no vamos a olvidar nunca, la semana en la que murió Maradona y en la que su despedida la recordaremos al igual que los últimos años de su vida, con la exageración generalizada y la convulsión de todo lo que rodeaba al astro argentino. Tras la tristeza y la conmoción, ahora se abre una nueva etapa, la de la investigación de lo sucedido, el si se podía haber hecho algo más, las argucias legales y no tan legales para hacerse con parte del patrimonio, en fin, todo aquello que suele pasar cuando muere alguien de la talla de Maradona. Entre tanto, ya está aquí la Liga, jornada número 11 que ha comenzado en Zorrilla con el empate a 1 entre el Valladolid y el Levante. Marcos André ha marcado en la segunda parte para el conjunto pucelano y ha empatado campaña de penalti. El Valladolid es 17º en la clasificación, tiene 10 puntos y el Levante está en puesto de descenso, es el primer equipo que está en puesto de descenso, 18º con 8 puntos. En segunda se han jugado dos partidos, jornada número 15, victoria del Alcorcón 1-0 ante el Girona. Hay que ver qué buena racha ha cogido el equipo de Anquela, que incluso ha salido de la zona de descenso provisionalmente, 1-0 ante el Girona y fallando incluso un penalti. Y el empate a 2 entre el Málaga y el Lugo, ganaba 0-2 el equipo de Medinafti. El Málaga se quedaba con 10, pero aún así, con un jugador menos, ha sido capaz de empatar el partido que se ha disputado en la Rosaleda. Y otro resultado más que destacamos, en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2022, Eurocopa femenina, partido disputado en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, España 10, Moldavia 0. España 10, Moldavia 0. Enseguida nos vamos a centrar en lo que nos viene para el fin de semana, pero antes, hoy se ha anunciado, y creemos que deben saberlo, una nueva candidatura para la presidencia del Fútbol Club Barcelona, la encabezada por Joan Laporta. Lo ha hecho su director de comunicación, ya que el lunes será el expresidente del Barça el que comparezca para explicar las principales líneas de su candidatura. Ahora mismo parte como uno de los favoritos, Está ahí con Víctor Font, parece que son los dos grandes candidatos ahora mismo, aunque hay que esperar las alianzas que se produzcan, porque todo parece indicar que todas las candidaturas que se han presentado no se presentarán definitivamente, al menos individualmente. Se supone que va a haber alianzas, ya veremos qué tipo de alianzas. La jornada del fin de semana, la cartelera. A las 2 mañana Elche Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia Atlético de Madrid, a las 6 y media Huesca Sevilla y a las 9 de la noche en Valdebebas el Real Madrid Alavés. El domingo a las 2 de la tarde Barça Osasuna, 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Getafe Athletic, a las 6 y media Celta Granada y a las 9 de la noche el Real Sociedad Villarreal, el primero contra el tercero. Y para el lunes, para cerrar la jornada, nos queda el partido en el Benito Villamarín entre el Betis y el Eibar. Mañana no estará en ese partido Real Madrid a la vez en el Di Stéfano Dani Carvajal, porque se ha vuelto a lesionar. 2-3 semanas, lesión muscular, lo que ha llevado a Zinedine Zidane a volver a valorar el calendario y la situación de los futbolistas. Lo hizo la semana pasada y hoy lo ha hecho otra vez. Está preocupado.
Que nosotros necesitamos a todos estos jugadores que estén listos, preparados para competir, porque no se puede, porque no se puede. Nosotros queremos un espectáculo como antes, pero las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Yo lo que me importa es cuidar al jugador. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Y ahora es un tiempo donde, con todo eso, todos los partidos que hay, cuidado.
Así que vuelve a llamar la atención Zinedine Zidane por lo apretado del calendario y el tute que se están metiendo los futbolistas. Mañana tampoco va a estar, por ejemplo, Benzema, tampoco Sergio Ramos, pero es una lesión de más larga duración, pero Benzema no va a estar, era duda a lo largo de la semana, aunque Zidane recupera, eso sí, a Militao. Al Atlético de Madrid, con bajas muy sensibles, cada vez se le nota más la candidatura al título de Liga. Recordamos por qué tiene dos partidos menos, dos partidos menos. Es una reflexión lógica, hasta que te topas con el Cholo Simeone y con la frase que acuñó y que ha servido a muchos entrenadores. Se imaginan cuál es, ¿verdad?
No tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
Y el Sevilla está sacando sus partidos últimamente, está sacando sus partidos adelante, pero a duras penas. No está en un momento brillante el equipo de Julen Lopetegui, pero va ganando, y eso sin duda alguna es muy importante. Mañana visita el Alcoraz, juega contra el Huesca que todavía no ha ganado en su retorno a la primera división, pero es verdad que es un equipo que juega bien al fútbol, aunque le falta lo más importante, que es el gol. Y eso a Julen Lopetegui le sobra y le basta para hacer esta valoración.
No, no, eso es tu opinión, no, eso no tiene nada que ver la posición de la tabla para la dificultad del partido, es una manera, yo no estoy, ahí no estoy de acuerdo para nada en tu análisis, ¿eh? Si algo te aseguro es que vamos a tener que sufrir, y nunca lo digo, como cabrones, en el corazón, no tengo ninguna duda.
Pues lo ha dicho muy gráficamente. Mañana, fíjense lo que va a sufrir el Sevilla para sacar el partido adelante, si lo saca, claro. En el Barça se ha producido el acuerdo para la reducción salarial. 122 millones más 50 en variables, es decir, 172 millones se reducirán entre una cosa y otra los jugadores de la primera plantilla, aunque es una pérdida momentánea, porque, según lo estipulado, en un plazo de 4 años recuperarán ese dinero, siempre y cuando la situación se reconduzca y la situación vaya bien. El que ya no está en el Barça es el cuerpo técnico que acompañó a Quique Setién en su etapa como entrenador del FC Barcelona. Lo ha hecho público su segundo, Eder Sarabia, a través de un comunicado en el que, por cierto, no deja en demasiado buen lugar al club, porque dice Eder Sarabia, es evidente que el club atraviesa una situación preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y la cual afecta directamente al rendimiento deportivo. Añade Eder Sarabia, siempre crees que desde dentro puedes ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestra parte, nos ha resultado imposible. Así que Eder Sarabia y el resto del cuerpo técnico ya no pertenecen al FC Barcelona. Al margen del fútbol, Euroliga, 2 partidos, Fenerbahce 86, Valencia 90 y Villarreal 80, Barça 68. Este fin de semana tenemos la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, la que se va a disputar en Bahrein, en el circuito de Sakhir, domingo 3 y 10 de la tarde. Hamilton ha sido el más rápido y Carlos Sainz ha sido 13º, aunque dice Carmichael que las sensaciones del madrileño han sido muy buenas. Ha habido un incidente que ha provocado que en la segunda tanda de libres Carlos pues apenas haya podido hacer un buen tiempo, así que suponemos que irá por ahí la cosa. Por cierto, Carlos, en este caso Sainz, que ya tiene fecha para probar el Ferrari. Y estábamos pendientes de Noruega, de la ciudad de Mandalen, donde Kilian Jornet estaba intentando batir el récord del mundo de 24 horas corriendo en pista. Hemos dicho que estaba, porque cuando llevaba más de 10 horas y estaba batiendo el registro, por cierto, ha sufrido una lesión y ha tenido que abandonar. Así que el récord del mundo lo seguirá ostentando Yanis Kouros con 303 kilómetros 506 metros. Este señor corrió 303 kilómetros 506 metros en 24 horas y Kilian Jornet estaba dispuesto a superarlo y estaba consiguiendo los registros que invitaban a pensar que lo iba a lograr. Pero al final, desgraciadamente, por esa lesión ha tenido que parar y, por lo tanto, tendrá que ser en una nueva ocasión. Es música de Kiss, el histórico grupo de rock que despide el año en los Emiratos Árabes, con un concierto que se podrá seguir en directo, que tiene un presupuesto de 10 millones de euros. Un concierto que cuesta 10 millones de euros. Solo el espectáculo pirotécnico, es el día 31 de diciembre, solo el espectáculo pirotécnico costará más de 1,5 millones de euros. Es el más caro de la historia. 37 contenedores de material, 50 cámaras y un precio de cuidado para seguirlo a través del streaming, ¿eh? $50 es lo más barato que se puede pagar por ver un concierto en streaming. Si te juntas un montón de amigos, pues lo puedes ver, pero para verlo en solitario te sale por un pellizco. Por cierto, con la música de Kiss voy a recordar un corte de Gerard, un extracto de voz de Gerard Piqué. Le han entrevistado los chicos de la Fundación Chris contra el Cáncer. Lo ha hecho público el diario Marca. Y hablaba sobre la situación de Leo Messi. Le preguntaban los chavales cuál iba a ser el futuro de Messi, si seguiría o no en el Fútbol Club Barcelona. Y esto es lo que ha dicho Piqué.
Que si se va a quedar Messi.
Pues habrá que preguntárselo a Leo, ¿no? No sé, aquí estamos esperando todos que sí que se quede, pero es una decisión muy suya, es una decisión muy personal. Y veremos, yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça, siempre hay esperanza. Y esperemos que se le pueda seducir para que se pueda quedar más años.
Las 12 menos 20, las 11 menos 20 de las Islas Canarias, nos vamos a ir hasta Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Amón, buenas tardes. Buenas noches,
digo,
buenas
¿qué tardes, tal, a estas horas. Joseba, muy buenas noches.
A medianoche digo yo buenas tardes. Empate a uno entre el Valladolid y el Levante. Esto suele pasar cuando no matas los partidos, pues al final el rival se crece y te empata.
Sí, bueno, tampoco el Levante estaba como para matar el partido ante el conjunto blaugrana, porque durante la primera parte algún susto se le ha dado al Real Valladolid y ha sabido sobreponerse, y desde el banquillo han apostado por todo para intentar neutralizar la ventaja que había adquirido el Valladolid en los primeros compases de la segunda parte, con el tercer gol consecutivo de Marcos André. Luego una contra de 3-2 que no ha sabido resolver Rubén Alcaraz, es a la que te refieres, podía haber matado, sí, el señor, partido del Real Valladolid. Pero se ha desmelenado el Levante, ha ido a por todas, y yo creo que Paco López ha visto que era matar o morir y ha decidido intentar llevarse al enemigo por delante, y a punto ha estado de conseguirlo, porque el Levante ha estado muy cerquita de llevarse finalmente los 3 puntos. La afición del Valladolid está bastante desilusionada con lo que ellos creen podía haber sido la tercera victoria consecutiva, y que solamente una mala gestión de Sergio González ha evitado que llegara, y supongo que la parroquia levantinista pues no estará contenta tampoco, porque el equipo, sumando de a uno, no va a llegar muy lejos. Hoy Sergio González, en la rueda de prensa, cuando ha visto las caras a través de la rueda de prensa telemática de los periodistas vallisoletanos, ha dicho que no le gustaba ver esas caras, que él creía que el partido había sido mejor de lo que nuestros rostros denotaban.
Bueno, pues mira. Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
Hasta mañana.
Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Recupera el crédito Paco López con este empate?
No. No lo recupera. Esto es como una batería de móvil, Joseba, que tú te levantas por la mañana y la tienes al 100%, y cuando llega a estas horas, pues si no tienes un móvil muy nuevo, te va quedando poca batería. A mí me pasa, yo acabo de ponerlo a cargar. Bueno, pues lo de Paco López y el crédito está más o menos así. Venimos contando desde antes del partido frente al Elche, es decir, hace dos, si contamos el de hoy, contra el Valladolid, que nadie quiere tomar en la planta noble del Levante una decisión precipitada, nadie quiere tensar la cuerda, pero que la paciencia no era infinita. La paciencia se va acabando y el empate de hoy sigue dejando a Paco López muy tocado. Sábado que viene partido frente al Getafe, después rivales como Barça y Real Sociedad. Vamos a ver qué ocurre. Hoy, desde luego, no se va a tomar ninguna decisión definitiva, ni diría yo de aquí al próximo sábado frente al Getafe, pero si la pregunta es, ¿recupera crédito Paco López con el empate de hoy? La respuesta es, rotundamente, no. Según ha podido saber la cadena COPE, el Levante ya se ha movido en el mercado de entrenadores durante esta semana. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero crédito no recupera, eso sí, todo el mundo apuesta por no tomar una decisión drástica ahora mismo y de momento pensar en el siguiente partido contra el Getafe, próximo sábado en el Ciudad de Valencia.
Muy bien, pues seguirá entrando al Levante Paco López, por lo tanto. Gracias, Pedrito, hasta mañana.
Adiós.
Y está Fouto, ¿hoy dónde está? En Málaga, ¿no? Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba, ¿cómo estás?
Estás en tu segunda ciudad, ¿no?
Hombre, pues sí, porque venir aquí a Málaga es una maravilla. En verano, hombre, como que apetece más, pero en invierno también es muy bonita. Y da mucha pena, Joseba, porque es que hay toque de queda a las 10 de la noche, todo a las 6 de la tarde cerrado, y ahora mismo vienes andando desde la Rosaleda al hotel, que puede haber como 10 minutos andando, y es que es una ciudad fantasma. O sea, un viernes o un sábado con la alegría que hay en Málaga y la gente y las calles y la calle Larios, y ahora mismo de verdad es que es un auténtico, una auténtica ciudad fantasma, ¿no? O sea, que impresiona mucho, ¿no? Ver una ciudad como Málaga, como la hemos conocido y como la vemos ahora.
Pues sí, pues nos tendremos que acostumbrar durante un tiempo a vivir sí. así. No sé cuánto tiempo, esperemos que sea menos que más. Bueno, están diciendo en Inglaterra... Hola, Eric, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Joseba, muy buenas.
Están diciendo en Inglaterra que en 10 días empiezan ya a tener las vacunas, ¿no?
Sí. Y aquí está diciendo Tebas que nada, a poco que bajen los números en algunos sitios y respetando a los que ya tienen algunas zonas en concreto, que pueda haber público.
Sí.
No. A ver, Tebas, eso es una idea, pero vamos, eso es imposible. O sea, el único que tiene autoridad para que pueda haber público en los estadios es el CSD.
Obviamente,
o sea,
el gobierno de España.
Ni Tebas ni nadie. O sea, Tebas lo que cree, y tiene buena información, es que la vacuna en España va a estar finales de enero. Decimos que tiene buena información porque ya sabemos que el hermano de Javier Tebas es una de las personas más honoríficas de en este caso de Estados Unidos con el tema de las vacunas y el tema de la ciencia y todo eso. Pero que la autoridad para meter público es del CSD, o sea, no es ni de Tebas, ni de la Liga, ni de los clubes, ni de nada. Hasta que, como contó Alcalá, el CSD no autorice el público... no hay tu tía.
Como no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Por eso digo que Tebas quiere... No, es imposible. O sea, es el CSD.
Vale. Aclarado ese punto, que ya lo aclaramos ayer, vienes del Málaga 2, Lugo 2, vaya partido igualado el Málaga, vaya partido se le ha ido al equipo de Medinafti, ¿eh?
Sí, increíble, Joseba, porque se ha puesto 0-2 al descanso el Lugo, tenía completamente el partido controlado, ha habido una autoexpulsión de Calle Quintana, que le ha pegado un cabezazo sin venir a cuento a Carrillo, al otro delantero.
Sin venir a cuento, que le ha hecho una entrada a Carrillo de cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado. Lo que pasa es que yo creo que venían ya picados, porque son dos jugadores que jugaron en el Cádiz, y claro, yo creo que de ahí ya traían sus rencillas, porque uno se fue, otro vino, y bueno, yo creo que ya venían picados de antes del partido. Pero bueno, le ha pegado un cabezazo a Carrillo, le ha expulsado al árbitro y con 0-2 ha levantado un partido el Málaga increíble con dos goles, Joseba, de un chaval, Juan de Rivas, central, que es el máximo goleador del Málaga porque lleva 4 goles y que me dice tu amigo Van Aclocha y Oscar Ribos que le cuidemos muy bien porque es de Beast of You, así que...
De la cuadra.
Es de la cuadra.
Tiene buena pinta.
Es de la cuadra.
Buena pinta.
El segundo es un golazo de cabeza en escorzo.
Sí, la verdad es que sí.
Es un chaval a tener en cuenta. Es un central muy joven, muy rápido y luego tiene gol, ¿eh? O sea, es un chaval que tiene gol. Este va a ser el Sergio Ramos del futuro, para que os hagáis una idea.
Vaya. Bueno, eso es mucho decir.
Sí, poniendo mochilita. Ya.
Oye, ¿y a quién engañas ahora para cenar?
Pues mira, hay que agradecer al Hotel NH Málaga que sí. han tenido a bien subirme una ensalada de la huerta. ¿Eh? Ahora voy a pasar la foto al grupo. A ver, es un poco desolador, porque esto tiene unos trocitos de huevo, de atún, de maíz y un espárrago. Pero es pequeñita, ¿eh? O sea, ahora os paso la foto para que la veáis en el grupo, Joseba, pero, a ver, da un poco de pena, ¿eh?
Claro, y, lo que haces, iba a decir tiras de minibar, pero los minibares ya no hay nada, ¿no? Ahora mismo no hay nada.
No, en algunos no hay nada. En este, por cortesía, hay un par de botellas de agua. Pero vamos, que los minibar, por tema de COVID, tampoco hay nada.
No, podrías haber pedido comida a domicilio, algo más contundente, ¿no?
No, porque si ya me lo suben aquí al hotel y yo llego a las 11:30 de la noche, Eri, es lo más cómodo. Pues no voy a andar pidiendo ahora. Además, que tampoco puedes pedir. Si es que está todo cerrado a partir de las 6 de la tarde. O sea, tú hoy a las 6:01 no puedes tomar un café en Málaga. Todo cerrado a las 6:00 p.m. y toque de queda a las 10:00 p.m. Vosotros estáis en Madrid ahora mismo y en Madrid ahora mismo hay una situación más o menos controlada y parece que estáis un poco ahí en un oasis, pero en el resto de
bueno,
sitios...
Cuidado que en Madrid hay 30 zonas que están confinadas, ¿eh? También.
Sí.
Es que cuando hablas con la gente que vive fuera de Madrid, parece que aquí estamos en una aquelarre constante, que estamos aquí en la discoteca todos metidos hasta las 6:00 a.m. bebiendo cubatas. No. En Madrid hay 31 zonas... Y bueno, la primera que se confinó, pues fue la que yo vivo, y ahí estuvimos 3 semanas en las que no se podía salir de allí. Y hay un montón de barrios ahora que están...
Pero tiene razón Fouto que la gente, sobre todo en el centro de Madrid, se está comportando como si no pasara nada.
Sí.
Es que trabajamos en una almendrita muy concreta también de la ciudad, ¿eh? Donde hay de todo. Entonces...
Porque hoy viniendo para acá no veas tú la cantidad de gente que había en el centro.
Así.
Pero así, como dirían en Málaga, así.
También es verdad que en Madrid lloviendo da más sensación de que hay más coches y más todo porque la gente saca el coche para cualquier cosa y...
Bueno, pues Fouto, pues nada, no pases mucha hambre entonces. Mira, lo lamento.
Acostumbrado
a las cenas pantagruélicas que te metes tú los viernes, porque claro, una ensaladita con un espárrago pues tampoco es demasiada cosa. Pero
también es verdad que no tengo mucha hambre porque he comido bien, pero no sé, es un poco desolador. Ahora te voy a pasar la foto para que la veas y me das tu opinión, ¿vale?
Vale,
me interesa.
Perfecto.
Vale,
Fouto, hala, que descanses. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Adiós, ¿eh? Hasta luego.
Adiós, hombre.
Antes del Oasis de Libertad, nos vamos a ir hasta Argentina. Ahí está Fabián Godoy, que es nuestro oráculo en el país sudamericano. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, un placer saludarte.
Igualmente, ¿qué tal ha sido el día después del entierro de Diego Armando Maradona?
Cuanto al clima, un bello día, cielo celeste.
Estáis en verano allí, ¿no?
Claro, nos estamos acercando al verano y una muy buena temperatura, casi de 28 grados. En cuanto a la información, Joseba, la podríamos dividir en dos partes, una más pequeña y una que es mucho más engorrosa, que trataré sintéticamente de explicar. La más pequeña es que en el orden deportivo el cuerpo técnico de Diego Armando Maradona acaba de renunciar a Gimnasia Esgrima La Plata. Uh-huh. Y hay alguien muy conocido para el fútbol español, porque es el gallego Méndez, Sebastián Méndez, el ex defensor de Celta de Vigo, quien trabajaba con Diego Armando Maradona y ha tomado la decisión por lealtad de abandonar el cargo. Y bueno, Gimnasia está buscando un entrenador a partir de este momento y está buscando también la autorización de parte de las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina de no jugar el partido de mañana. Gimnasia debe jugar frente a Vélez, el equipo de Mauricio Pellegrino, y el estado de ánimo del plantel no es el mejor para afrontar ese duelo. Por lo tanto, Gimnasia le está pidiendo no jugar y hasta ahora la respuesta es que no hay calendario para reprogramar. Por lo tanto, Gimnasia deberá presentarse. Por lo menos a esta hora el partido sigue vigente. Lo demás es una cuestión legal. Trataré de no ser aburrido y trataré de ser lo más claro posible. Hay una fiscalía en la jurisdicción de San Isidro, que es la zona norte de Capital Federal, saliendo de Capital Federal en realidad, que ha tomado cartas en el asunto a través de la doctora Laura Capra, que lo que quiere, Joseba, es saber cómo fueron las últimas horas de Diego Armando Maradona. Hay una investigación para saber qué pasó antes de la muerte de Diego Armando Maradona. Para ello abrió esta investigación que tiene como título Averiguación Causales de Muerte, ese es el nombre de la causa, y ha empezado con los testimonios. Por supuesto, el comienzo de los testimonios tiene que ver con aquellas personas que estaban en la casa en el momento que llegaron las ambulancias y que se decretó el deceso de Diego Armando Maradona. Uno de ellos fue el enfermero, de nombre Ricardo, que declaró que a las 6:30 de la mañana él ingresó a la habitación de Diego Armando Maradona y que le tomó el pulso y tenía signos vitales. Su turno terminó al llegar la segunda enfermera, que es la que comienza su actividad a partir de las 7:30 de la mañana, y a esa hora no bien tomó su lugar, la posta para poder trabajar en la casa de Diego Armando Maradona, escuchó ruidos en la habitación, pero entendió que estaba todo normal y no ingresó a la habitación para certificar si Diego estaba o no en buenas condiciones. De ahí en adelante hay una situación que todavía, si bien tiene un parámetro de horario y un parámetro de cámaras de seguridad y de registros telefónicos que pueden constatar con veracidad de horario qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió las cosas, hay algunas declaraciones que se entrecruzan. Por ejemplo, la enfermera dijo que a las 9:30 de la mañana ella había ingresado y que Diego no dejó tomarse los signos vitales, algo que después desmintió, dijo, no, me impulsaron a dar esta declaración y realmente esto no ocurrió. Ahora, entre las 7:30 de la mañana y las 10:45, que fue el horario de ingreso del psiquiatra y del psicólogo, en realidad psiquiatra y psicóloga que atendían a Diego Armando Maradona, nadie le acercó una medicación ni nadie ingresó a la habitación para verificar el estado de salud. ¿Por qué nadie le dio una medicación? Porque los propios facultativos dijeron que iban a cambiar algunas pastillas, por lo tanto no había que darle las anteriores. Cuando ingresaron ellos al domicilio de Diego Armando Maradona, trataron de ingresar a la habitación, lo hicieron, encontraron que la cena que le habían acercado anoche, la noche previa a Diego, no la había tocado, no había comido y que Diego estaba dormido. Trataron de tocarlo, trataron de hablarle para que se pudiera despertar, algo que no ocurrió, y allí empezaron a hacerle todo tipo de trabajo de PCR, lo que se llama los trabajos de tratar de
reanimar.
Comience otra vez a latir, de reanimación y demás. Posterior a eso, lo que se declara es que se llama a un médico que está en el barrio, que es un cirujano, que aconseja que llamen al 911, que es el número de seguridad de emergencias en la República Argentina, y que evidentemente alguien lo tenía que hacer. Bueno, para ello llamaron por teléfono al médico de Diego, que no estaba en el domicilio de Diego Armando Maradona, para que Leopoldo Luque llame al 911, y eso ocurrió exactamente a las 12:16 del mediodía, y la ambulancia tardó 11 minutos en llegar. Por lo tanto,
Fabián, discúlpame un segundito. Mira, como estás haciendo el relato y hemos llegado a este punto, esta es la llamada que ha trascendido de Leopoldo Luque, el médico que operó a Diego Armando Maradona.
911, emergencias. Hola, ¿qué tal? Te hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés?
¿Qué localidad?
Tigre, por favor.
¿Cuál es la calle?
Es un barrio San Andrés, la calle Italia, un barrio cerrado.
Bien, ¿en qué parte del barrio sería?
En el lote 45, que entren y pregunten.
¿Qué pasó?
Hay una persona que se encuentra aparentemente en paro cardiorrespiratorio, médicos asistiéndolo.
¿Es un hombre o una mujer?
Un hombre.
¿Sabe la edad más o menos?
60 años aproximadamente.
Bueno, ¿señor, su nombre y apellido?
Leopoldo Luque.
Bien, corto informe, ¿sí?
Gracias, chao.
Esa es la llamada, y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo has dicho que pasó?
Bueno, la primera ambulancia llegó 11 minutos más tarde, está el registro de las cámaras de seguridad del barrio privado donde vivía Diego. La fiscal quiere saber, con Leopoldo Luque todavía no ha hablado, las testimoniales han terminado hoy por la tarde en la Argentina y se van a retomar el lunes, es por qué no nombró o no mencionó quién era el paciente. Y además la calma con la cual se comunicó. Nosotros estamos escuchando, Joseba, que hay una persona que está en un ritmo pausado para hablar, como la charla que estamos teniendo nosotros en este momento. Entiendo que el no dar la identidad del paciente por tratarse de Diego Armando Maradona habrá sido una cuestión de preservarla, y quizás esa sea parte de la defensa que pueda tener el propio médico de Maradona, muy cuestionado por estas horas, para decir que no mencionó quién era el paciente de riesgo. Cuando llegó la ambulancia, 20 minutos más para intentar reanimarlo, pero la muerte de Maradona se decreta, según el forense, pasado el mediodía. A partir de allí se destierran, o por lo menos se anulan, dos rumores o dos versiones. Primero la del propio abogado de Diego, Matías Morla, que dijo que Diego estuvo 12 horas sin ser atendido, y eso es mentira, porque 6:30 de la mañana alguien entró para tomarle los signos vitales. Y lo segundo es saber, bueno, de aquí en adelante, si había tomado alguna sustancia vinculada con los medicamentos. Para eso se han hecho unos estudios toxicológicos, le han hecho un estudio del cabello, le han hecho un hisopado, para saber, y esto va a tardar bastante, porque recién el 3 de diciembre se van a conocer los resultados para saber si Diego estaba o no bajo los efectos de la medicación que él tomaba. La medicación muchas veces se le acercaba un asistente y muchas veces Diego no cumplía con el tiempo para tomarla, no la tomaba cuando él tenía que hacerlo, y eso también fue parte de un montón de cosas. Yo cuento esto porque de esto se habló hoy todo el día en la Argentina. ¿Qué pasó con Diego antes de su muerte? Y hay algo que me gustaría aclarar en este aspecto. Diego no tenía una internación domiciliaria. Por lo tanto, no había aparatos que pudieran estar cerca para, en caso de emergencia, poder tratarlo. Uh-huh. Se trató simplemente de un lugar donde Diego estaba reponiéndose de la operación. Una casa en un barrio cerrado donde estaban psicólogo, psiquiatra, donde estaba su sobrino, donde estaba un asistente y dos enfermeros que trabajaban en 12 horas por la noche uno y 12 horas del día el otro. De esto se ha hablado, esto recién empieza. Quieren saber cómo fueron las horas previas de Diego Armando Maradona con vida.
Luego hay otro capítulo que es absolutamente lamentable, y es el de la publicación de las fotos del cadáver de Diego Armando Maradona mientras estaba siendo preparado para que se honrara a la figura de Maradona y después se produjera el entierro. Dos fotos que han prácticamente recorrido todo el mundo. En una de ellas se ve a un empleado de la funeraria muy grueso, un tío gordo, haciendo la señal del ok con el cadáver al lado, y en otra se ve a un hombre más mayor y a un chaval más joven. Este señor más mayor de la segunda foto se llama Claudio Fernández y ha hablado hoy sobre la circunstancia de la foto.
Pido respeto y perdón a todos. Mirá que yo le hice servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Sé que mucha gente se ha ofendido.
¿Qué estás recibiendo en el teléfono?
Son amenazas, porque me conocen, soy de barrio, ¿entendés? Gente que le molestó y todas esas cosas.
¿Y amenaza de qué tipo?
Que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, tengo mis hijos, ¿entendés?
Es grave lo que hicieron.
Jamás me pensé que lo iban a subir o lo iban a pasar a un grupo o lo hayan viralizado o cómo salió esto.
Joder, solo el hacerse la foto ya es cosa de un gusto, iba a decir mal gusto, mal gusto no. Todo lo peor que se pueda decir.
Totalmente.
Y encima no sospechar que luego esa foto iba a circular. Bueno, pues no sé. No, la verdad es que
la única foto que no circula en el siglo XXI es la que no se
hace. La realidad es que estas tres personas fueron despedidas.
Sí.
Y que el señor grueso y calvo, al cual te hacía referencia, se fugó de su domicilio. ¿Por qué? Porque la barra hablaba de Boca, fue hacia el lugar de trabajo amenazándolo. Yo conté ayer que hay un personaje que se llama Rafael Diceo, que tiene causas penales, que es hoy el que maneja la barra de Boca, es decir, la parte más belicosa, por llamarlo de una manera, de la hinchada, la 12. Este señor, con causas penales, que no podría salir de la Argentina por cuestiones legales, fue uno de los primeros en entrar a la Casa Rosada para despedir los restos de Diego Armando Maradona. Y fue uno de los primeros en arengar a que, con varios de sus muchachos, fueran a la funeraria a buscar a este señor que se sacó la foto, y al domicilio, porque los empleados de la funeraria, tal cual escuchábamos recién, son del barrio. El barrio es la Paternal. ¿Cuál es el barrio de la Paternal? El barrio donde nació Diego Armando Maradona, o por lo menos vivió después de Fiorito, y donde está la cancha de Argentinos Juniors. Es decir, todo el mundo sabe que esa gente es del lugar donde viven. La barra de Boca fue al lugar a buscarlo y esta persona se había fugado.
Fabián, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias.
Gracias, Joseba. Un placer. Buen fin de semana para todos.
Igualmente. Gracias, Fabián Ogoide, en directo desde Argentina. Y antes del Oasis, Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Seguimos pendientes del estado irreversible de Juan de Dios Román, que se sigue aferrando a la vida. ¿De qué manera?
Pues sí, un Juan de Dios Román que, como tú dices, ha empeorado su estado en las últimas horas. Sigue en estado muy crítico de su derrame cerebral masivo irreversible, pero sigue luchando por su vida, a pesar de que, bueno, esta tarde una tremenda desinformación generada por una gran cantidad de medios de comunicación que le han dado por muerto. Afortunadamente todavía sigue entre nosotros, continúa sedado en el Hospital La Paz de Madrid y todos pendientes de su evolución, aunque la realidad pues nos hace ver que uno tiene que ser pesimista y que no pinta nada bien, Joseba.
Pues esperamos, por lo tanto. Gracias, Luis. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentándolo todo en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter. Hablando de Juan de Dios Román, decía un oyente que debemos poner en valor todo lo que ha logrado en el balonmano de este país. Su figura fue clave en todos los éxitos. Y hablando de Diego Armando Maradona, decía uno, por ejemplo, que Diego fue el más grande sobre el césped. Todo lo demás, entiendan que me importe muy poco. Otro nos decía que por favor dejáramos descansar en paz la figura de Diego Armando Maradona. Y otro dice que entiendo las preguntas de qué pasó con Maradona antes de su muerte, pero eso no nos lo devolverá. Así que gracias, Diego, y que descanse en paz. Hablando de Piqué y esa entrevista, decía un oyente que Piqué no está para pedir nada y menos que siga a Messi. Y otro decía que después de esa rebaja salarial a la que ha llegado el Barça, sí podríamos decir que es el Black Friday del FC Barcelona. Otro nos dice que estamos obsesionados con el tema del público. Dice, lo mejor que podemos hacer es seguir como estamos ahora y esperar que el problema no aumente, que las Navidades están a la vuelta de la esquina. Y por último, Joseba, dice otro que las cenas de fotos son un espectáculo. Que os pase las fotos que quiera por el grupo S, pero que lo más importante es que no os pase la cuenta. Cuidado con eso, que...
Bueno, hoy es una ensalada, ¿eh? Nos ha mandado ya la foto y es una ensalada. Una simple ensalada, pero no deja de ser una ensalada. Lo que cena mucha gente en este país, una ensalada, sin más. Un par de asuntos antes de... Joder, lo estoy retrasando cada vez más. En el campo del gas no he dicho que vamos a hablar de la vuelta de Tyson a los cuadriláteros. Mañana, a las 5:30 de la madrugada, más o menos, va a volver después de muchísimos años retirado. Y la felicitación desde aquí a dos compañeros de esta casa. José Luis Pérez, Antena de Oro 2020.
¡Bre!
Y El Pirata, Antena de Oro 2020. ¡Bre! Dos tipos, no voy a descubrir yo la profesionalidad de José y de El Piri. Pero aparte de lo buenos profesionales que son dos tíos tan majos, dos de los mejores tíos que te puedes encontrar en esta profesión. Así que enhorabuena para ellos, nos alegramos un montón del reconocimiento y que lo disfruten. Ahora sí, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.